Efesios capítulo 5. Estamos ya terminando este capítulo. Estamos con los últimos dos versículos, 32 y 33. Y por fin, bueno, hemos llegado a esta parte de nuestro estudio y hemos tomado nuestro tiempo porque yo creo que este pasaje, a partir del versículo 21, es un pasaje sumamente importante porque habla tanto de nuestras relaciones personales y relaciones matrimoniales que bueno, quise pasar bastante tiempo con esto. Y también, puesto que el matrimonio es un cuadro, casi el cuadro, bueno, el mejor cuadro que tenemos de nuestra relación con Cristo Jesús, es sumamente importante que nosotros entendamos lo que la Biblia dice en esta parte. Pero terminando un capítulo así, porque ahí vamos para la gente que bueno, es la como primera o segunda vez con nosotros, nuestra costumbre aquí en esta iglesia es la predicación expositiva. Entonces estamos estudiando el libro de Efesios y creo que llevamos casi un año, si no estoy mal, casi un año estudiando el libro de Efesios, y empezamos en el capítulo 1 y ahí, bueno, hemos venido estudiando cada capítulo, cada versículo, versículo por versículo, y ahora estamos en el capítulo 5. En este capítulo estamos viendo nuestro andar, porque la primera mitad de Efesios tiene que ver con lo que tenemos en Cristo Jesús. Y todo ese estudio fue buenísimo, como para ver nuestro nuevo comienzo en Él y toda la bendición que tenemos en Él, la nueva vida y todo eso que es como todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero cuando empezamos en el capítulo 4, con el capítulo 4, 5 y 6 empezamos algo nuevo, porque ahora lo que Dios hace en esta carta, en esta epístola, es que Él tome todo lo que nos enseñó sobre lo que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora está mostrándonos ahora qué hacemos, puesto que tenemos todo esto. Y está hablando de las cosas más prácticas en nuestras vidas, y en el capítulo 5, vea lo que dice en versículo 8, solo para ubicarnos en el contexto general del capítulo. Y él dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, ¿en dónde o en quién? En el Señor. Y dice, andad como hijos de luz. Es decir, que si somos cristianos, ya somos hijos de Dios, y siendo hijos de Dios, por supuesto somos hijos de luz. Lo que éramos antes era tinieblas, nuestra naturaleza, la naturaleza pecaminosa, pero ahora andamos con otra naturaleza, somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza divina, somos diferentes. Y usted dice, pero no me siento diferente. Está bien, este es el proceso de crecer en Cristo Jesús. Empezamos con esa decisión de arrepentirnos del pecado y aceptar a Cristo Jesús. Y en aquel momento Dios nos cambia. Y nacemos de nuevo y nacemos como hijos de Dios espiritualmente y llegamos a ser hijos de luz. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nuestro problema y lo que hemos venido analizando en este capítulo es exactamente lo que Pablo dice en este versículo. Somos hijos de luz porque no estamos andando como tales. Usted es un hijo de luz si es cristiano, si es hijo de luz. Usted es hijo de luz porque está andando como hijo del diablo, porque está andando como hijo de desobediencia, esos otros términos que hemos visto en el contexto del estudio. ¿Por qué estamos andando todavía en tinieblas? Porque tenemos un estilo de vida que no es nada diferente del de alguien que no tiene a Cristo Jesús. Esto es lo que estamos analizando y vimos en los primeros 14 versículos. Si queremos andar como hijos de luz, los hijos de luz que somos, tenemos que andar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y esa es la primera cosa que alguien va a ver en nosotros. Vea lo que dice en versículo 2. Pablo dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que seamos como Cristo. Cristo anduvo en amor y tenemos que nosotros andar en amor. Dar de nosotros, dar de lo que somos, de lo que tenemos, para ayudar a otro, imitando a Cristo, para impartir esa luz que tenemos adentro. Si no estamos amando, ¿cómo es que la gente va a ver a Dios en este mundo si no es a través de nosotros? Nosotros somos la luz de este mundo y impartimos esta luz a través del amor, a través de acción, a través de hacer algo. Eso es en parte porque quiero meter esta iglesia en una escuela pública. No es tanto por tan lujoso que sea el lugar de una escuela pública, porque realmente una escuela es las escuelas de aquí no tiene muchos recursos. Va a ser muy diferente. No va a ser como aquí, que tenemos aire acondicionado y montón de luces y bueno, asientos tan cómodos que a veces se duermen. Y en días especiales siempre hay palomitas y cocas y va a ser diferente. ¿Pero qué es lo que queremos lograr en eso? ¿Sabe lo que queremos lograr? Mostrar el amor de Dios a la gente. Meternos ahí en la comunidad donde hay necesidad, dar de nosotros, dar de lo que tenemos, reparar, mantener, comprar un montón de útiles escolares para eso, siquiera algo como para decir, tome. Y si alguien dice, ¿por qué está haciendo eso? Lo que queremos decir es, para mostrarle a usted el amor de Dios, porque Dios le ama y quiere darle todo lo que es el cristianismo, el amor de Dios, la salvación, la seguridad eterna, vida, vida abundante, sin pedirle a usted nada. Es gratis, es un amor incondicional. Eso es lo que queremos. Tenemos que, si queremos ser luz en este mundo, tenemos que andar en amor. Y empezando en el versículo 15, la otra cosa que vimos en eso, si queremos andar como hijos de luz, tenemos que andar con sabiduría. Este mundo no es muy sabio. Bueno, tiene su propia sabiduría. Tiene su propia inteligencia, el conocimiento del mundo, de cómo uno debe vivir y para qué uno debe vivir. Pero hay otra sabiduría, la sabiduría de Dios. Y si no estamos viviendo diferente de los que están ahí en el mundo que no tiene a Cristo Jesús, ¿cómo es que vamos a impartir esta luz? Esto implica una vida de prudencia. Prudencia. ¿Sabe qué es prudencia? Prudencia es la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal y escoger el bien mientras que evita el mal. Vea lo que dice el versículo 15. En este contexto de andar con sabiduría, y un andar con sabiduría es un andar de prudencia, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Perdón, en versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y por supuesto, debemos andar conforme a aquella voluntad. La voluntad de Dios, esta es la sabiduría de Dios. Entonces, andar con sabiduría, primero en amor y luego con sabiduría. Si queremos andar con sabiduría, tenemos que andar con prudencia. Y ahora también, además de prudencia, ya llegando a nuestro contexto, debemos andar en sumisión. Versículo 21. Versículo 21 es el versículo clave para entender lo demás del capítulo 5. Todo lo que Pablo dice en cuanto al matrimonio, si no entendemos en versículo 21, no vamos a entender nada de lo que él dice en los versículos que siguen. Vamos a malinterpretar lo que él dice, especialmente en cuanto al papel, el rol del hombre en el matrimonio. Porque dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La relación entre usted y yo, la relación entre cristianos en el cuerpo de Cristo es una relación de sumisión. Yo debo someterme a usted para ayudarle a usted desarrollarse en lo que es su actividad propia en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y ahí sometiéndome a usted, tratando de ayudarle a usted, suplirle necesidades, usted también está buscando en mi vida, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudarle a él? No es que uno dice, como jactándose, no, yo soy importante aquí, entonces todo el mundo tiene que servirme. Que es muy común entre los líderes en la iglesia hoy en día. Como el pastor, él llega y dice, yo quiero todo listo para que yo pueda llegar y predicar la palabra de Dios. Ok, qué dicha. Pero si uno tiene unas horas ahí, como yo tengo unas horas aquí para llegar temprano y ayudarles a todos, juntar todo eso de batería y el equipo de sonido, y luego yo me pongo a hablar con la gente para que no tenga que trabajar tanto. Pero es que uno puede buscar a uno para ayudar, porque todos tenemos la misma misión. Es la misión de buscar y rescatar a los inconversos de este mundo. Es esta misión de impartir la luz de Dios. Entonces, si uno llega con esta actitud de soberbia y hey, todos deben servirme a mí porque yo soy importante, no vamos a lograr ninguna meta que Dios quiere que logremos. Tenemos que someternos los unos a los otros para que podamos lograr algo grande. Y lo que sigue en los versículos es todo un desarrollo de este principio en la relación más importante, la relación entre esposo y esposa en el matrimonio. ¿Y sabe por qué? Porque somos muy buenos para poner una fachada de cristianismo y llegar a la iglesia como hipócritas. Ve tan espiritual, qué tan espiritual soy. Ahí llego y bien vestido, bien portado, y llego a la casa y le pego cuatro gritos a mi mujer y maltrato a mis chiquitos, y es un desorden total. Si queremos mostrar a este mundo una diferencia, esa diferencia tiene que ser una diferencia real. Y no hay ningún lugar mejor para probar eso que su relación en la casa. Tanto entre esposo y esposa, también como entre chiquito y papi o mami. Es bueno, porque ahí es de donde sale todo lo que somos. Porque tenemos que vivir en un lugar encerrado ahí con esa gente. Y es como alguien me dijo una vez, si usted toma un limón y exprime un limón, ¿sabe lo que sale? ¿Qué es lo que sale? Lo que está adentro. Puede ser jugo de limón, pero cuando me contó esa, como ese ejemplo, cuando uno exprime un limón, es que había cierta gente llegando a los supermercados e inyectando frutas con veneno. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando usted exprime un limón, lo que sale es lo que está adentro. Y eso es exactamente lo que pasa con un cristiano, con cualquier persona realmente. Cuando uno está exprimido, cuando uno está bajo presión, ¿sabe lo que sale? Lo que está adentro. Y no hay, es que la relación de más presión en el mundo es la relación entre marido y esposa. Y también entre los papás y los chiquitos. Eso es donde tenemos que fijarnos. Tenemos que andar tan cerca con Cristo Jesús que cuando estamos bajo presión, lo que sale es la luz de Dios para mostrar una diferencia real en este mundo. Y de esto estamos hablando esta mañana, porque estamos llegando ahora al versículo 32. Versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dos cosas vemos, dos versículos y una cosa ahí en cada versículo. En primer lugar, ¿sabe lo que? Creo que estamos casi sin baterías en este chunche. Hay un mensaje. No, tranquilos. Podemos jugarnos ahí con lo que tenemos. ¿Qué? Que todos van para las baterías. Hay un mensaje para todos en esto. Eso es exactamente lo que vimos en el versículo 21, porque el 32 dice: grande es este misterio. Okay, y un misterio en la Biblia, si usted sabe como la definición bíblica de un misterio, no es algo escondido. Un misterio es algo que era escondido, pero que ahora Dios reveló. Entonces es algo que se conoce, es algo que sabemos. Grande es este misterio, algo que sabemos. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Todo lo que Pablo dijo sobre el matrimonio, todo lo que Pablo dijo sobre la esposa, sobre el esposo, todo realmente no se trata principalmente, digamos, de esa relación matrimonial. Se trata de la relación entre usted y Cristo, entre mí y mi marido espiritualmente, Cristo Jesús. Yo digo esto, todo lo que Pablo acaba de enseñarnos sobre el matrimonio, todo se trata principalmente de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, Cristo es el marido mejor, o es el mejor marido, es el marido perfecto. Y yo me puse a pensar en eso, de que si él está realmente hablando de Cristo y la iglesia, que la iglesia, la esposa de Cristo Jesús, en una relación de compromiso con él, el marido, ¿qué es lo que tenemos en Cristo Jesús? Yo no sé si usted, como en este tiempo, de la Navidad, creo que es el tiempo más pagano en cuanto al cristianismo. Es puro materialismo. Es que fuimos ahí a la casa de mis suegros, y es que uno está tan hipócrita, ¿me entiende? Que toma el nombre de Jesucristo y el nombre de Dios en vano, como para usarlo como cuando está enojado, ¿me entiende? Como una palabrota. Y una hora después, oremos aquí. alrededor de la mesa para darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Es que uno está tan hipócrita que todo el año está viviendo como le da la gana. Todo el año uno está pensando en Jesucristo. Y ahora llega la Navidad. ¡Ah! ¡Feliz Navidad! Es esta época cuando pensamos en el bebé Jesús y ni siquiera nació en diciembre. ¿Y qué es? Hey, regalos de aquí, regalos para allá, y yo estoy siempre vacilando de eso, de que pueden regalarme algo como durante este tiempo, y siempre pueden, pero realmente no me importa para nada regalos para mí. No es mi cumpleaños, es el cumpleaños de Jesús. ¿Qué es lo que usted regaló a Él? Es su cumpleaños. ¿Qué le parecería a usted un día de esos que es su cumpleaños? Y yo llego a su casa, pero feliz, feliz de la vida, con toda mi familia. Y ahí comemos un montón, no invitando a usted, pero ahí en una parte de su casa, ahí llegamos y tenemos una buena cena, tal vez con pollo de Kentucky, aunque me enfermé allá, pero con creces la última vez que comí allá. Y luego tenemos un montón de regalos allá, pero, y en mi caso, es un montón de regalos. Los abuelos se jubilaron y están ahora ganando más en su tiempo de retiro de jubilación que cuando estaban trabajando. Es una locura de regalos alrededor de ese arbolito, ¿ok? El arbolito que es como así. Ahí tienen, pero hasta las rodillas de regalos. Y es regalo tras regalo tras regalo. Los chiquitos seguro van a llegar, pero chineados y consentidos, y voy a tener que darles con un bate de béisbol para volverlos a obedecerme. Pero es increíble. ¿Qué tiene que ver con Cristo Jesús? Estamos como en la casa de Cristo Jesús. Sería como estar en la casa de usted y luego como cambiar regalos entre nosotros, ignorando completamente su presencia. ¿Qué estamos haciendo? Debemos pensar en esto, de que grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En Cristo tenemos mucho. En Cristo tenemos muchísimo. Y cuando pensamos en Él, en esta Navidad, ¿en qué estamos pensando? ¿En su nacimiento? Él nació para morir. Él nació y vivió 30 años, y luego 3 años y medio de ministerio público, y lo clavaron en una cruz. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Simplemente porque enseñó la palabra de Dios y ofreció una vida eterna, vida abundante. Algo que a la gente religiosa de aquel día no le pareció, porque era algo muy diferente. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo Jesús? Piénselo, hoy, siempre pensando en la Navidad, siempre pensando en Cristo Jesús, ¿sabe lo que tenemos en Él? Tenemos un amor incondicional. Él, como el marido perfecto de la iglesia, nunca jamás nos dejará. Nunca jamás nos desamparará. Dice en Hebreos 13:5, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, ¿cuál esposa? ¿A cuál esposa no le gustaría oír esas palabras de su marido? Nunca jamás te dejaré. Nunca jamás te desampararé. Pero hoy en día, ¿qué tan fácil es dejar a la mujer, dejar a los chiquitos, dejar a la familia e irse? Simplemente porque está un poco molesto en la casa con esa mujer o con los niños o lo que sea. Y empaca y se va. Facilísimo. Cristo Jesús nunca nos deja. Él tiene un amor incondicional para con nosotros. Usted no puede hacer nada, no puede pensar nada, no puede ser nada que le haría que Él quiera dejarlo desamparado. Un amor incondicional. Su amor no depende de usted, depende de Él, y Él nos ama. Otra cosa que tenemos en Él, tenemos su compromiso incondicional, un compromiso eterno. Nunca nos divorciará. Dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y viene bien, y al que a mí viene no le echo fuera. Nunca jamás. Esta es una seguridad que tenemos en Cristo Jesús. En ningún otro lugar en este mundo, en ningún otro lugar, algo que tenemos en Él, la seguridad de nuestra salvación, nunca nos echa fuera. Una vez adentro, una vez con Cristo, ahí estamos. Siempre. Y otra cosa, es interesante, si está siempre ahí en Efesios capítulo 5, vea lo que dice el pasaje ahí empezando en el versículo 25. Este pasaje en 25, 6 y 7 que tiene que ver con la relación del marido con su mujer, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para, okay, esta es como la meta de la obra de Cristo Jesús, esta meta es lo que Él quiere lograr nosotros, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe lo que creen? Creo que muchos creen, muchos creen que tienen que limpiar su vida primero antes de aceptar a Cristo Jesús. No puedo aceptar a Cristo Jesús, no puedo convertirme en cristiano porque fumo. Es que me gusta más, pero demasiado la marihuana. Es que tomo de vez en cuando, como cada 12 horas, no sé. Y uno con sus vicios, ¿sabe lo que quiere decir con esto? Es que yo quiero limpiarme un poco para que Cristo me acepte. Está equivocado. Usted no puede limpiarse. Una vez sucio, ya está sucio. Pecado, vicio, no me importa. Con uno, ya está en la olla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene una equivocación ahí en la jupa y tiene que quitársela. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Cristo quiere que usted llegue a Él sabiendo que está sucio. Para decirle: Jesús, yo estoy sucio y lo sé, pero lo sé. Con mis vicios, con mis pecados, ya lo sé. Límpieme, por favor. Con la sangre de Cristo Jesús, con su obra en la cruz, con su gracia, su amor incondicional, Él nos limpia. Nos limpia con su sangre de todo pecado. Tenemos perdón de todos nuestros pecados en Cristo Jesús, pasados, presentes, futuros. Y además, con un andar en la palabra de Dios actúa como agua en nosotros, limpiándonos, mostrándonos qué es lo que debemos dejar y cómo es que debemos vivir y andar con Cristo Jesús. Es un proceso, pero ¿sabe quién lo lleva a cabo? Cristo Jesús. No usted. Vea lo que dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, usted no la comenzó, fue Cristo Jesús. Él nos limpia, nos salva, y dice que el que comenzó comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios quien trabaja en mí, es Cristo Jesús quien trabaja en mí, es Él que me perfecciona, es Él que lo quiere, es Él que lo lleva a cabo, no yo. Solo tengo que acercarme a Él, conocerlo a través de la Biblia, hablarle a través de la oración, y Él me muestre el camino por donde debo ir. Es el marido perfecto. Me cuida. Me hace sin mancha, como dice en el versículo 27. Sin mancha, sin arruga, cosa semejante. Es Él quien lo hace. Él me cuida, me suple las necesidades. Además, un día de estos, ¿sabe lo que va a pasar? Viene por mí. Un día de estos, el marido de la iglesia viene por su novia. Viene por su novia. Y en aquel día, usted que me dice: hey, pero es que no puedo dejar de pecar, no puedo dejar este vicio, es que por tanto que trato de dejar de hacer eso, siempre vuelve a lo mismo. Es como el proverbio ahí, que el perro siempre vuelve a su vómito. Y saben, es cierto. ¿Y sabe por qué? Porque siempre anda en este cuerpo. Y en ese cuerpo mora la injusticia, mora el pecado. Yo soy nuevo, pero adentro, espiritualmente, este cuerpo está condenado. ¿Sabe lo que necesito? Yo necesito un cuerpo glorificado. Necesito un cuerpo como Cristo. Necesito un cuerpo que no puede pecar. Necesito un cuerpo con el poder de Dios adentro. Un día de esos, Cristo viene por mí, va a transformar este cuerpo, va a llevarme a su presencia, y desde entonces nunca jamás podré pecar. No voy a tener la capacidad de pecar. Porque si tuviera la capacidad de pecar, pecaría. Así es el hombre. Así es la naturaleza del hombre. Vea lo que dice 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cristo viene por su novia para llevarla a la boda. Y viene y nos transforma. Y en aquel momento llegamos a ser como Él. Completamente transformados. Espíritu, alma y cuerpo. ¡Qué bueno! Cristo viene un día de estos y viene para mí. Viene para recogerme, viene para arrebatarme, viene para transformarme, viene para llevarme a donde Él vive. Viene para mí. Me ama. Y además, si tiene una Biblia, vea lo que dice Apocalipsis 19. Pongo un dedo allá en Efesios porque vamos a volver allá después de leer un par de pasajes. Pero Apocalipsis 19, en el capítulo 19, es uno de los capítulos de plena mención de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero también habla de este evento de nuestras bodas. Las bodas, dicen, las bodas del Cordero. 19, versículo 9. Versículo 7. Versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos, y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cristo viene por nosotros, viene para arrebatarnos, nos cambia el cuerpo y, ¿sabe?, nos lleva al tribunal de Cristo, donde nos va a juzgar. No nos juzga conforme a los pecados, como para salvación o condenación al infierno. Eso ya se resolvió en la cruz. Si usted es cristiano, ya tiene vida eterna. Pero si las acciones justas de los santos son como lino fino, blanco, resplandeciente, son las acciones justas de los santos. ¿Cuántas acciones justas tiene usted? ¿Ve el juego? El tribunal de Cristo es un juego, es un juicio para juzgarnos conforme a nuestras obras. Es donde la esposa del Cordero se prepara para llegar a las bodas bien vestida. Va a haber gente allá vestida pero con un montón de luz, de lino fino, blanco, resplandeciente. Va a haber otros que llegan que no tienen ninguna acción justa, que sí, claro, van a tener su linito finito, pero no tan brillante, ¿me entiende? Porque Dios es justo, Dios es justo. Y en estas bodas, vea lo que dice en versículo 9, porque justo después de esas bodas, Cristo nos trae de nuevo con Él a la tierra. Versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es la segunda venida de Cristo. Y los ejércitos, fíjense bien, los ejércitos celestiales vestidos como de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cristo viene para arrebatarnos, para llevarnos al juicio, que se llama el tribunal de Cristo. Ahí es donde la esposa, nosotros, nos preparamos a través de eso, de recibir recompensa o perder recompensa, para salir de ahí y celebrar las bodas. ¿Qué es lo que uno hace después de las bodas? ¿A dónde va? Luna de miel. La luna de miel. Cristo viene en la segunda venida para establecer su reino aquí en la tierra. ¿Por cuántos años? 1000 años, es por eso que se llama el milenio. 1000 años. Es como la luna de miel del Cordero. Y vamos a pasarla aquí con Él. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tenemos en Él? ¿Qué es lo que tenemos en el marido perfecto? ¿Qué me falta? Nada. ¿Qué podría uno desear más que lo que tenemos en Cristo Jesús? Creo que lo que pasa es que uno lo ignoramos. No estudiamos la Biblia para saber qué es lo que realmente tenemos en Cristo Jesús. Y si lo sabemos, lo menospreciamos. Porque hay tanta cosa que nos rodea. Nuevos juguetes allá, nuevo carro, casa. Y menospreciamos lo que tenemos en Cristo Jesús. Él es el marido perfecto. Él nos cuida y nos cuida lo más bien. Vida tenemos en Él. Vida eterna, vida abundante. ¿Y sabe? ¿Sabe lo que tenemos que hacer para recibir todo esto? Ve lo que dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y uno dice, ¿salvo de qué? Salvo de su pecado, que lo va a condenar al infierno. ¿Entiende? El infierno es fuego, tormento, oscuridad por toda una eternidad. Dios me salvó de esto. Yo soy salvo, uno de los salvos de Él. Él me salvó de esa condenación. Entonces, cuando dice aquí, será salvo, es de eso. De mi pecado que me condenó a un infierno, un lago de fuego. ¿Ok? ¿Sabe lo que tiene que decir o decidir? Es exactamente como una boda. Ahí están los dos condenados. Va con el ejemplo ahí. Ahí tiene el marido, que es el novio, en aquel entonces la novia, o el novio y la novia. Solo he hecho una boda, la de Coqui, entonces todavía estoy un poco desubicado con a dónde poner el uno y el otro. Tenemos Coqui acá, ok, el marido, y luego la esposa, la novia. ¿Y qué es lo que dice el cura? ¿Ok? Hablando en... Dice... Bueno, creo que se dirige primero a la... ¿A quién? ¿Dónde está Freddy? ¿Primero al marido, al novio o primero a la novia? ¿O no importa? Ah, no importa. Ok. Entonces, al novio. Hey, toma a Coqui, toma a esa mujer como su mujer de por vida, hace que la muerte lo separe o hace que ella lo mate. Y él dice... ¿Qué es lo que él dice? Jay, creo que sí. No, es que... Sí. ¿Entiende? Y luego uno se dirige hacia la novia y Evelyn toma ese chavalo por su propio chavalo para cuidarlo, para sostenerle porque no tiene trabajo y para... ¿Entiende? Entonces ya ella sabe que está entrando en el compromiso y ella, ¿qué es lo que dice? Déjeme pensarlo. Sí, sí. ¿Sabe lo que Cristo dice a usted si usted no es cristiano? Cristo dice, yo le doy vida, vida eterna. Le doy vida abundante. Le doy una herencia conmigo. Le doy 1,000 años de felicidad para empezar esa eternidad conmigo en una luna de miel. Lo voy a cuidar, sostener, no le va a faltar nada. Voy a estar cerca aun cuando usted quiere estar lejos. Voy a recibirla de nuevo cuando quiere la reconciliación. Tengo un amor incondicional para usted. ¿Lo quiere? ¿Qué es lo que uno tiene que decir? Sí. Nada más. Nada más. No tiene que limpiarse. No tiene que dejar sus vicios. No tiene que hacer nada. Lo que tiene que hacer, creer y en oración, dígale que sí. Vea lo que dice el Romanos 10:9-10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y uno dice, ¿qué? Tan sencillo. Dígame, ¿usted cree que Jesús murió por sus pecados? ¿Que fue sepultado y después de 3 días resucitó para no morir jamás? Y uno dice, pues claro, yo creo eso. Desde chiquito he creído eso. Ahora, confiéselo con su boca. En oración, decírselo a Dios. Dios, yo creo que Jesús murió por mis pecados porque yo soy pecador y necesito un Salvador porque no puedo limpiarme a mí mismo. Creo que Él pasó esos 3 días en el sepulcro, pero después de 3 días resucitó y ahora vive para no morir jamás. Dios, yo lo creo. Y yo lo quiero aceptar. Yo digo sí a mi marido. Yo quiero casarme con él. Yo quiero entrar en esa relación con él. Yo lo quiero como mi Salvador. ¡Boom! ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? En aquel momento usted nace de nuevo. Juan 1:12. Mas a todos, no hay ninguno exento de eso. Todos pueden recibirlo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree y lo recibe personalmente, nace de nuevo. Llega a ser un hijo de Dios. Y luego solo le toca crecer en Cristo Jesús. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, no porque puede perderla, no. Ocupaos en vuestra salvación, ¿por qué? Porque Cristo lo ama y quiere que crezca. No puede perder la salvación. Lo que puede perder, lo que sigue, es su herencia, su recompensa luego en el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, obras, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios va a ajustar cuentas un día de estos. Y ese tiempo se llama el tribunal de Cristo. Y yo le pregunto, ¿cómo está viviendo? ¿Está viviendo conforme a su propio plan para con su vida? ¿Andando en sus propios caminos? ¿Viviendo como le da la gana? ¿O está viviendo conforme al plan de Dios y la voluntad de Dios, como se revela aquí en la palabra de Dios? Dios lo va a sacar todo a reducir allá en el tribunal de Cristo. Mejor sería arreglar nuestra vida ya, hoy. Porque si Él viene mañana, será demasiado tarde. Esto es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, a todos. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo eso respecto de Cristo y de la iglesia. Hay una aplicación para todos. Todos debemos someternos al marido, a Cristo Jesús, porque no hay nada mejor que eso. Pero vea lo que dice en el versículo 33. Porque hay una aplicación para las parejas. Primero, sale para un consejo para el marido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Esta es la mutua sumisión del marido. Debe someterse a su esposa, amarla como Cristo amó a la iglesia, suplirle sus necesidades por el bienestar de ella, para que ella pueda crecer como una persona, para que ella pueda crecer como una cristiana, para que ella pueda desarrollarse como Cristo quiera. 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, no carnalmente, ¿me entiende? Conforme a lo que a usted le da la gana. No, sabiamente, conforme a lo que dice la Biblia. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuídela. Ámela como Cristo cuida y ama a la iglesia. Este es el consejo para el marido. Y luego salen, después de eso, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Sale el consejo otra vez para la mujer. Y la mujer respete a su marido. Esto es la sumisión de la mujer a su marido. Primero, marido a mujer, mujer a marido. Mutua sumisión, dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. No es que el hombre deja de ser líder en la familia, como dije creo que hace 22 días, o que hace 15 días. Que lo que pasa es que muchos hombres no son líderes espirituales, no son maduros espirituales en el hogar, y lo que tienen que hacer es controlar a la fuerza, como gritar a la mujer o tirar sartenes o no sé qué. Pero un líder es alguien que realmente tiene como la vista, la mira puesta en Cristo Jesús y está caminando hacia la meta. Y da la vuelta para fijarse atrás y ve que alguien está siguiéndole. Ese es un líder. Y usted puede convertirse en un líder acercándose a Cristo Jesús y poniendo la mira en Él. A través de la palabra, a través de la oración. Sea hombre, no pusilánime, sea hombre y ande con Cristo Jesús. Todos los días, todo el día, conforme a lo que dice la Biblia. Pero la mujer también tiene una tarea de someterse a su marido como la iglesia se somete o debería someterse a su Señor y Salvador Cristo Jesús. Algo interesante, yo no sé si usted notó el cambio de palabra acá, porque con el marido en todo el pasaje, ¿sabe lo que dice? Ame. Ame a su mujer, ame a su esposa, ámela. Pero con la mujer, vea lo que dice en versículo 22. Porque Dios cambia esta palabra, y creo que con un buen propósito. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Estén sujetas. Y luego dice en el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y dice, y la mujer, ¿cuál es la palabra que se usa acá? Respete a su marido. ¿Sabe por qué tenemos este cambio? Porque hay muchas mujeres que, como a regañadientes, ok, voy a obedecerle entonces. Voy a someterme a ese hombre. Dígame una cosa, ¿es eso respeto? No. Dios dice que estén sujetas, que respeten a sus maridos. Para mostrarnos que esto tiene más que ver con una actitud de corazón que con sus acciones. Tiene que empezar ahí adentro. Y vuelvo siempre a este pasaje de 1 Pedro 3:1. ¿Ok? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este es el consejo. Si usted tiene un problema en la casa con un marido que es un majadero, que la maltrata, este es el consejo de la palabra de Dios. Con su buena conducta, sin palabra, respete a su marido. Esté sujeta a su marido para que Dios pueda trabajar en él. Usted no va a ganar a su marido, no va a guiarlo a Cristo Jesús, siendo bocona, siendo arpía, siendo muy dura en la casa. Eso solo echa gasolina a la leña que es la fogata de relación que ustedes tienen como matrimonio. Este es el consejo. Tanto para el hombre como para la mujer es mutua sumisión. Esto es lo que tenemos en Efesios. Efesios nos muestra nuestra vida en Cristo Jesús. Claro, en Cristo Jesús tenemos una abundancia de cosas espirituales. ¡Qué dicha! Toda la bendición espiritual tenemos en Cristo. Vida eterna, la esperanza de una luna de miel en el milenio y todo eso de una vida abundante más allá. Pero, ¿saben? Tiene que llegar a los pies hoy. Tiene que llegar a cambiar mi estilo de vida hoy. Si no, ¿para qué sirve? Si queremos impartir luz, si queremos mostrar una diferencia, la diferencia que Dios hace en la vida de uno, tenemos que empezar acá. Acá mismo, con uno, conmigo, en mi corazón, para que eso se pueda extender a mi relación con mi esposa, y luego con mis niños, y luego a la gente que conocemos. Pero si no empieza acá, es hipocresía. Estamos con una religión que es algo externo y no interno. La relación le cambia. Acérquese a Cristo Jesús. Eso es lo que estamos viendo en estos últimos tres capítulos de Efesios. ¿Cómo es que este evangelio, cómo es que esta relación con Cristo Jesús afecta mi vida, mi estilo de vida todos los días? En el capítulo 4 vimos que debemos andar en el nuevo hombre. Dejar de andar en el viejo para andar en el nuevo. Siempre renovando nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y ahora acabamos de terminar eso del capítulo 5. Ande como el hijo de luz que es. Es sencillo. Si ha nacido de nuevo, es hijo de Dios. Acérquese a la luz de la palabra de Dios para que sepa cómo debe andar, cómo debe vivir. Y luego, de hoy en 8, vamos a empezar el capítulo 6, el último, que habla de nuestra lucha. Habla de nuestra lucha. Si usted cree que el cristianismo es fácil, y que usted llega a ser cristiano y todo es color de rosa y qué dicha. Es que a mí me gusta ver esos programas de esos payasos que dicen, yo soy hijo del rey, yo voy a vivir como hijo del rey. Y ahí anda en Mercedes, BMW, tiene una casa pero así enorme. Y dice, si usted tiene problemas económicos es porque usted está en pecado. Oh, espere. El cristianismo es una lucha, tanto una lucha en su familia, como una lucha en su trabajo, como una lucha interna y espiritual, porque hay todo un mundo que nos rodea de huestes espirituales. Estamos viviendo en territorio del enemigo. Todavía los reinos de este mundo pertenecen a Satanás. Y si no somos hijos del diablo, si ahora somos hijos de Dios, viviendo en un mundo de tinieblas, el reino del diablo, ¿cómo es que usted cree que no va a tener una buena lucha mientras que viva acá? Yo digo, si usted no está viviendo en una lucha, si usted no está padeciendo aflicción y sufrimiento, ¿sabe eso? ¿Sabe qué es? Es porque usted no está viviendo para Cristo. Porque en el momento que usted se pone en el camino de Dios y empieza a caminar como Él quiera, hay alguien en el camino para darle. Y sigue dándole mientras que usted sigue caminando con Jesús. Es la lucha que vamos a ver en el capítulo 6. Oremos para darle gracias a Dios por todo lo que tenemos en Cristo Jesús.